Hola, 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 hola a todos. Al día de hoy vamos a estar hablando con una invitada en nuestro programa cultural with Cari. Y ella nos va a estar contando sobre todo lo que ha vivido aquí en Países Bajos y cómo ha logrado superar esto. Bueno, sin más preámbulo, le vamos a invitar a que pase y se presente. Y que nos cuente acerca de ella. Esta historia está muy bonita. Yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar. Y ya saben que nos pueden seguir en todas las redes de psicóloga Karina Herrera. Y ahí vamos a tener grabados los videos también. Y si quieren preguntarle a ella, luego también pueden acceder al link de su perfil. Y entre otras cosas, pues igual también si ustedes quisiesen ser entrevistados o contar su historia, pues también lo pueden hacer con nosotros. Así que bienvenida a nuestra invitada, que se presente y que nos cuente cómo ha sido su historia aquí en Países Bajos. Hola, Micaela, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo estás?
Bienvenida.
Gracias. Bueno, ok. Presentándome, como me dijiste, mi nombre es Micaela. Yo vengo de Bolivia. Me vine aquí a Países Bajos hace más o menos 2 años, 1 año y medio, y principalmente para hacer mi maestría.
Esa fue tu
Entonces,
motivación, hacer la maestría aquí en Países Bajos. ¿Y qué maestría hiciste?
estoy todavía en la parte de la tesis, entonces ya casi termino. Se llama Digital Technology Engineering, entonces es como enfocado a los proyectos de transformación digital y que tú estés más o menos viendo todo para uno de esos proyectos. Entonces, la verdad es que me gustó mucho y pienso que es muy distinta la manera de enseñar aquí que en otros lugares.
¿De qué te graduaste en Bolivia?
En Bolivia hice mis estudios en ingeniería industrial y de sistemas. Sí, entonces es como que en ingeniería en general como que sí te meten un montón de números, pero lo que me gustó, por ejemplo, de cuando me vine acá, porque igual mi maestría es como que una maestría de ciencias, entonces también es ingeniería, pero nos metieron mucho en proyectos con empresas. Entonces, como que veías un problema de verdad de una empresa y cómo solucionarlo, como que mucho más práctico, mucho más de, ok, qué cosas son realizables. Entonces, sí había parte de números por atrás, pero sí te mostraban cómo aplicar. Entonces, eso yo pienso que sí es como que mi ganancia más grande del tema acá.
Y bueno, ya estando aquí, ¿qué encontraste? ¿Qué sucedió estando aquí en Países Bajos?
Puedo decir que a un inicio la verdad es que estaba muy bien, también porque tienes un poco esa curiosidad de que es algo nuevo, ¿no? Entonces como que exploras y todo eso. Y yo sí tenía muchas ganas de, mucha curiosidad, entonces era muchas ganas de ir a eventos, a conocer gente, pero también conocer cosas de la cultura. O me metí a hablarle a la gente de mi maestría. Bueno, soy la única mujer en el máster, toditos son varones, pero aún así yo les insistía como para que hagamos algo juntos. Entonces como que con ellos también empecé a generar una amistad. Y sí he podido reconocer, por ejemplo, eso que en la cultura también es, son un cacho más cerrados a un inicio y ya poco a poco algunos te van abriendo las puertas para luego considerarte un amigo, ¿no? Eso sí.
En tu caso, ¿hay muchos holandeses trabajando en el área o es muy multicultural el área?
El área como tal creo que es multicultural, porque dependiendo mucho de la empresa, me imagino. En mi maestría sí era muy mezclado, entonces había de todo, pero yo, por ejemplo, ahorita estoy haciendo mi maestría en una, perdón, en mi tesis en una empresa que es con autismo. Entonces es todo en holandés, ¿no? O toditos los que trabajan ahí hablan en neerlandés, perdón, y yo soy la única internacional. Entonces ahí es donde yo sí siento que es, y me dijeron esto, pues siempre es así en healthcare, siempre es así en la salud, que la mayoría de la gente habla en holandés, lo cual es entendible, porque si es temas de salud, quieres hablar como que en tu propio idioma, porque te comunicas mejor, ¿no? Pero sí, en el tema de ingeniería, creo que sí es bastante diverso.
¿Y qué diferencias culturales has encontrado ¿Cuál ha sido el choque más grande que has tenido?
Uy, bueno, yo me imagino que este no es como que muy nuevo para varios, pero el tema del clima, la lluvia mientras estás manejando bici es impresionante. Yo, la verdad es que antes manejaba bici una vez al año, creo máximo, y aquí como que manejas todos los días y en nieve, en lluvia, en todo, y todos lo hacen muy normal. Entonces, eso ha sido como que creo que lo que más me sorprendió. Y después, como choque más complicado, creo que sí. El poder conectar con las personas a nivel profundo. Yo no sé por qué he notado que me resulta más fácil poder tener conversaciones y todo aquí con hombres neerlandeses, como que ya sea de mi edad o lo que sea, siento que son cachito más abiertos. Y cuando lo he intentado con mujeres neerlandesas, me ha costado un cacho más.
Son más
Entonces,
desconfiadas quizás o menos
creo que un
abiertas
cacho
a...
más, un poco más cerradas a como que lo suyo. Y tal vez los chicos son un poquito más curiosos, pero no podría generalizar, obviamente, así, esa ha sido mi experiencia, ¿no?
Sí.
Ahorita. Pero
Bueno,
sí, ese es un cacho. Un rato eso sí, como que buscaba amigas mujeres, y ese tal vez sería un tip también para si es que hay más gente que busca amigas mujeres, que yo, por ejemplo, busqué en internet, en Facebook, el grupo de Girls Go International a Eindhoven, y ahí fue que como que pude conectar con chicas, ya que bueno, son de otros países igual, de otras culturas, no neerlandesas, pero aún así, alguna que otra me imagino, tal vez es neerlandesa, no sé, pero sí ahí he podido como que ya conectar con mujeres, porque antes solo era con hombres, ¿no? Todo el tiempo, mi relación.
¿Y vives aquí sola o vives con tus padres o...
Ah, no, sí, me vine solita y mi experiencia más fuerte acá ha sido justamente que me vine y a los, no sé, 6 meses más o menos, nos llegó la noticia de que mi papá, en Bolivia, como que tuvo unos exámenes y de la noche a la mañana nos dijeron que tenía cáncer. Y yo tengo solo una hermana y ella vive en Francia. Entonces, como que ambas estábamos a distancia. Mis papás están divorciados hace más de 10 años. Pero el momento en el que ya obviamente nos dijeron, sí, creo que ese, por ejemplo, sí lo describiría como mi momento más duro en la experiencia de estar acá. No es necesariamente relacionado a el país como tal, pero el hecho de que tú estés lejos de casa y justo algo pase en casa, ¿no? Y, perdón.
¿Y cómo hiciste en ese momento? O sea, me imagino que tú y tu familia son muy unidos.
Sí, más bien, yo creo que lo que, por ejemplo, hacíamos antes, mi papá es quien me ha impulsado muchísimo para salir y a mi hermana. Él siempre ha sido como que el motor para insistirnos en el tema de educación más que nada. Y obviamente, antes de que yo me venga acá, no teníamos idea de lo que él iba a tener ni nada y yo me vine tranquila. Pero si pasaban solo esos mesecitos, sabíamos que esto iba a pasar. De hecho, yo creo que ya ni me venía porque sí, culturalmente ya sabes, somos bien apegados, ¿no? En familias en Latinoamérica, creo. Y como que sí pones mucho de ti para tu familia porque, bueno, pues te importa, tienes un apego bien grande ya, un apego bonito, ¿no? Entonces, mi hermana y yo sí hemos buscado, ella ya está trabajando hace años en Francia, entonces ella como que tiene las posibilidades más que fuertes y tranquilamente puede ir a visitarlos y así porque le está yendo bien. Yo acá como que sí me vine con un presupuesto justo y el momento en el que pasó, sí, lo que pasa es que nos dijeron como que, mira, no era simplemente como que así, oye, tiene cáncer, sino le hicieron exámenes y nos dijeron, empezó de próstata, pero sí hizo metástasis y estaba en su cráneo, en su columna, en sus pulmones, en su cerebro. O sea, nos dijeron de un día a otro todo así, boom. Y yo, como no había tenido antes una persona con cáncer cercana a mí, no había averiguado mucho al respecto. Sabía que era una enfermedad bien peligrosa y todo, pero obviamente ese momento sí, acá, estando lejos, me ahogué. Inicialmente me ahogué un montón en mí misma. O sea, no lo hablaba mucho con gente de acá porque me sentía,
Sola.
no sé, quería protegerme, medio que sola y solita me puse barreras. Y en la escuela, como que, bueno, la universidad, como estaba mal, a un inicio, no podía aguantar, entonces fui y le dije a una profesora, como que, y ella es como que alguien de coaching del programa, ¿no? Entonces le dije como que, mira, me ha pasado esto, y el momento en el que le hablé me dijo como que nos llamemos, me hizo sesiones como que unas dos o tres preguntándome y me dijo, acá la gente te puede dar como que extender el periodo si quisieras o hay como que ayuda psicológica, entonces como que te pueden dar terapias o cositas así, ¿no? Y eso es algo que al menos yo en Bolivia no experimenté, como que el tema de que en un trabajo te digan, oye, hay un coaching y te va a apoyar en cosas personales, no es tan así, ¿no? Es como que lo sufres en casa y eso es todo.
Y ya está.
Y aquí, por ejemplo, ella me dio el contacto de otra persona que hacía coaching. Eso me ha parecido bonito en la cultura también, que, y sé que en todos los trabajos tienen este tema de coaching igual, que está por
Trabaja
ahí.
mucho el área psicológica, sobre
Sí.
todo cuando las personas pues tienen esos problemas. Es bastante importante porque si no estás bien personalmente, es muy difícil también que lo estés laboralmente o estudiando. O sea, es lo primero que hay que trabajar cuando se llega a un lugar, de hecho, diferente
Sí,
quizá.
es verdad y influye un montón. Yo podría decir que he subestimado ese tema porque no había llegado a sufrir de esa manera, digamos, hasta ese punto. No pensaba que era algo que te podía llegar a afectar tanto, pero realmente sí, como tú dices, no puedes rendir, no te puedes enfocar. No, sí, es bien duro. Y pienso que igual controlar tu mente es muy importante porque es la única, cuando estás a distancia, te imaginas todo. Te puedes imaginar el peor escenario o el mejor escenario, pero está en tu mente. Y obviamente las noticias que te van diciendo no es que te dicen todo el tiempo, ¿no? Entonces como que si te van diciendo una vez, no sé, cada 3 días, los otros días depende de ti tener la fe de decir, ok, no, todo está bien.
Sí, imagínate que, bueno, este proceso de emigrar lleva consigo un proceso de duelo migratorio, ¿no? Y dentro de esos, se habla de la nostalgia cuando está lejos de casa, que ahora tiene un nombre, y habla de que las personas pues, que son muy unidas a su familia, generalmente tienen mucha nostalgia, sentimientos de añorar su hogar, y eso pues al estar lejos de la familia se vuelve mucho más grande. Entonces, se vuelve también o se manifiesta en cosas como la ansiedad o el tema de los trastornos del sueño. Y eso le sumas, por ejemplo, cosas que pasan a nivel de cultura, entonces una cosa se va sumando con la otra y al final las personas pues terminan como que sobreviven, pero luego ves muchas situaciones que vos decís, y eso, ¿por qué las personas reaccionan así o cosas así? Y es porque no se han trabajado interiormente. Entonces, me imagino que al tener este problema y sumarlo, sabiendo que tu papá está enfermo, sabiendo que tenés ganas de estar allá con él, que no sabes cómo lo manejas o cómo lo están manejando allá también. Me imagino que pensabas en tu mamá y todo esto. Entonces, me imagino yo que fue muy difícil para ti.
Sí, es justamente como dices, ¿no? Es como que se te juntan varias cosas. Sí, como mencionas. Antes, por ejemplo, yo podría decir que sí, igual tenía mi familia en Bolivia, por ejemplo, cada domingo hacía parrilladas familiares. Entonces, todos los domingos nos reuníamos todos. Pero lamentablemente en Bolivia, ahorita, como estamos pasando una situación un cacho complicada desde hace unos cuantos años económicamente en el país y también en conseguir trabajos y todo está un cacho complicado, ya varias personas de mi familia han empezado como que emigrar a otros lugares. Entonces, de lo que somos, no sé, creo que 22 nietos, ahorita deben haber tres en Bolivia. Yo era como que la cuarta que estaba ahí todavía, digamos. Entonces sí fui viendo a mi familia poco a poco separarse. Los papás, o sea, por ejemplo, mis papás y la generación de tíos, sí siguen en Bolivia, la mayoría. Creo que solo una tía se fue, pero después los otros tíos todos como que sí se quedaron. Sin embargo, los hijos, casi toditos, estamos repartidos en todo lado y es bien triste, como tú mencionas, como que éramos una familia tan unida que cada domingo veías y como que de la nada veías un pajarito menos, otro pajarito menos, así, y obviamente ya hasta las reuniones mismas cambiaban un poquito el aire, ¿no? Y eso me he dado cuenta que aunque vuelves, igual ya no es realmente exacto como era antes.
Mhm.
Lo positivo que yo puedo sacar, por ejemplo, de esta experiencia es que mis papás igual cuando se divorciaron terminaron muy mal y no se hablaban durante 10 años. Y ahora obviamente cuando mi mamá se enteró de lo que nosotras dos estábamos viendo como hijas, y obviamente porque al final de cuentas amó a mi papá un montón de tiempo antes, dijo, ok, voy a hacer las paces y habló con él. Solo diciéndole si necesitas ayuda o que alguien te lleve al médico o algo, estoy aquí. Y poco a poco, como que eran mejores amigos desde los 14 años, ellos cuando eran chiquitos. Entonces, como que su relación de pers entre persona a persona era bonita antes, igual. Y ahora, poco a poco, como que volvieron a ser amigos. Y a nosotras, a mí y a mi hermana, nos dio mucha paz saber que, como que se iban a ir apoyando. Porque mi mamá también estaba bien solita allá. Y al menos eso es lo que nos ayuda y lo que yo sí siento que me llena bastante es cada domingo nos llamamos, como que a las 8 o 9 de la noche para nosotros que ya son tipo 3, nos llamamos, hablamos una hora, oramos juntos y ya, pero hablar de qué te pasó en la semana, qué cosas vas haciendo, porque mi hermana, por ejemplo, y así la tomó peor, ¿no? Como tú has mencionado, estás lejos, mi hermana se fue así hace 10 años. Y ella sí no tenía esa conexión con mis papás de uno y el otro juntos, estaban separadísimos, entonces ha sido más duro, pero sí tienes que trabajarlo.
Claro. Y sobre todo porque generalmente ve cuando estás en tu país y pasan estas cosas, pues tienes un grupo de apoyo que es tu familia y tus amigos de todo el tiempo, entonces te sentís más seguro. Pero en un lugar donde no tenés amigos, sino que personas con las que trabajas, digamos, personas de contacto con las que debes salir, pero no es como que sentís esa seguridad que tenías con tu grupo de amigos del colegio, de la universidad, durante toda su vida. Entonces pasa eso, te encerras en tus problemas y bueno, no, uno, todos los seres somos seres sociales, entonces siempre necesitamos como el contacto de otros o hablar de nuestros problemas con otros. Entonces ese es en el momento justo donde buscar ayuda es realmente importante. Y bueno, esa es una de las recomendaciones que le daríamos a las personas que nos van a estar viendo. ¿Y qué otra recomendación le darías tú de tu parte?
Gracias. A ver, sí, yo creo que como dices, es ir a buscar ayuda. Y también, en mi caso, por ejemplo, yo al final, como esta profesora me dijo, ¿sabes qué? Dile a algunos de tus amigos. Yo decía, no, no les voy a decir que qué vergüenza. Y aparte, como dices, es otra cultura, no sabes cómo van a reaccionar. Me decía, no, pero son tus amigos. Y aquí la gente no te juzga, entonces solo dile a unos cuantos, solo para que sepan si estás mal, decirles, estoy mal y te dan tu espacio. Y esa era mi intención en la mente en ese momento. Dije, voy a decirles solo para que entiendan si me pongo extraña. Y les dije a como unos cuatro. Me acuerdo que había uno que era muy cercano a mí, con el que hacíamos hartas actividades hiperactivas, como que ir a, no sé, aquí los jueves se sale como estudiante, entonces íbamos a bailar los jueves entre grupito y él siempre era el que decía, ya vamos todos, ¿no? O me decía, vamos a cocinar todo. Entonces yo dije, él tal vez entenderá mejor, ¿no? Cuando le dije, no se lo tomó mal, pero como que sí puso un poquito de barrera. Sin embargo, otro que yo juré que más bien él me va a decir, como que, ah, ya, ok. Él me dijo, mira, estoy aquí para ti. Más bien empezó a preguntarme mucho más seguido, ¿cómo está tu papá? Me decía, ¿quieres un día que te lo cocine? Entonces, y él, este mi amigo era árabe. Entonces, como que igual. Son culturas distintas toditos, no sabes, pero mi consejo sería tal vez ese tema de abrirte un poco, porque yo siento que yo personalmente los estaba juzgando para no abrirme a hablarles. Decía, no, es que son hombres y van a estar un poco más cerrados y me van a ver como que una mujer muy sensible. Y al hablarles sí he sentido como que un apoyo más bien muy bonito de algunos, de otros como que igual ha sido una sorpresa, ¿no? Pero ese sería mi consejo, como que abrirse a las personas que tenemos, al final de cuentas, como tú mencionas, son personas que tenemos aquí. O sea, los más
Sí.
cercanos estarán allá, pero también tenemos algunos.
Sí.
Ese sería un consejo. Y también conocernos, porque me dieron a mí hasta ataques de pánico. Y yo antes de eso era muy sociable en el sentido de que quería ir a eventos, a conocer gente nueva y todo, pero cuando empecé estaba mal y después de un ratito dije, ya estoy mejor, voy a ir. Entonces intenté ir, me sentía muy incómoda. y sentía que más bien yo me estaba forzando a hacer cosas que no me iban a hacer bien. Y ahí ya empecé a conocerme mejor de, ok, si quiero salir voy a ir al parque, si quiero salir voy a ir a pintar. Entonces, ese tema de conocerte y ver qué cositas te pueden volver a traer paz a ti mismo.
Eso ayuda bastante, sí, porque al final es eso, hay un espacio también para el autoconocimiento, ¿no? Entonces, resumiendo, sí, como chicos, los consejos que ahora les ofrecemos desde la experiencia de Micaela sería mantener el contacto con sus familiares y amigos cercanos y también abrirse a nuevas experiencias con personas aquí o en el país en donde estén, donde han emigrado, ¿no? Y conectar con personas de repente, ¿no? Ese sería un buen consejo, conectar con personas que residan en el lugar nuevo, que de repente hasta sean compatriotas, porque muchas veces por temas de culturas, como tú dices, uno se siente más cercano con, por ejemplo, tú te sentirías más cercano con una boliviana o una persona que conozca tu país y esas cosas, ¿no? Y siempre buscar ayuda y reflexionar sobre sí mismo, ayudarse a encontrarse y qué es lo que realmente te gusta y lo que no te gusta para entenderte un poco más y entender cómo va el proceso. Y buscar a estas personas o abrirse a otro tipo de personas, que no necesariamente todas son cerrados, como dice Micaela. Así que le agradecemos a Micaela por contarnos su historia. Y si tienen preguntas, pues ya se los dije, pueden hacerlo. Estamos abiertos a preguntas. Y muchas gracias, Micaela, por darnos este tiempo y por participar en estas entrevistas y en este y contar y abrir tu corazón para contar esta historia.
Ay, gracias a ti, Cari, más bien por la invitación. Y sí, ahora me impresiona que ya pueda hablarlo mucho más tranquila y todo. Entonces, más bien gracias por darme la oportunidad de darme cuenta de esto. Antes normalmente llorabas y hablaba de esto. Muchas gracias, en serio. Y sí, como mencionaste, todos los consejos que dices, pienso que sí, son los que a mí personalmente me han ayudado. Y ojalá le puedan ayudar a otras personas si es que están pasando por algo parecido y que nos demos cuenta todos que no estamos solos, ¿no?
Sí.
Estamos en una sociedad donde hay millones de personas, entonces a pesar de que no sean los nuestros, hay algunas que otras luces parecidas a nosotros.
Así es. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y mira qué
Chao.
bien que te aviso porque no, ahora es en va a estar en todas en las redes, así que impresionante, o sea, poder decirlo así abiertamente está muy bien. Te felicito.
Sí, gracias.
Gran
Gracias,
paso.
que estés muy bien.
Igual, cuídate. Hasta pronto.